Hola amigos, welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
No funcionó en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importó si arruinaríamos nuestra amistad. No me importó ya que no está.
Éramos tan buenos amigos. Yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para.
Perfecta para. Perfecta para mí, mi amor.
Tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos.
Entonces el amor nos tiene.
Tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para.
Perfecta para.
Perfecta para mí, mi amor.
Miranda, perfecta. Buenos días. ¿Qué hora, queridos amigos de Latin Kiwi? Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi aquí por Planet FM. Y esa canción se la dedico a una persona muy especial, al Chef Cabrera, que me mandó una foto diciendo que, ¿qué creen, amigos? La margarita de besos ya está disponible también en el aeropuerto de Oakland. Ahora sí que si ustedes se quieren llevar ¿qué será? Como, no sé, un souvenir, es que no sé si se llame souvenir, o un regalito bastante especial desde Aotearoa, algo que sea muy raro, así que digas, ¿por qué me trajiste desde Aotearoa una margarita? Si yo soy mexicana, vivo en México, me la puedo comprar en cualquier esquina. Una margarita cualquiera, sí. Cualquiera margarita ustedes se la pueden comprar, pero una besos margarita, no. La besos margarita es una receta que nació en Besos Latinos, nuestro restaurante que abrió en el 2010 y después se volvió muy popular, y después abrimos el segundo ahí donde está el ¿cómo se llama? El Waterfront, donde está el Silo Park, por esos rumbos abrimos nuestra segunda, nuestro segundo restaurante llamado Besos Latinos Ceviche Bar, donde la Besos Margarita fue donde hizo el boom cañón. Gracias a ustedes, gracias a su preferencia, después de haber cerrado nuestros restaurantes, la Margarita se volvió ahora en, digamos que un ícono en un momento en el que Luis y yo pues estábamos saliendo de una crisis muy fuerte. Imagínense, cerrar tu emprendimiento de 13, 14 años en Nueva Zelanda y quedarte así como que ni con un mandil, amigos. Y bueno, esta margarita fue como un símbolo de resistencia, de salir adelante, y pues bueno, hoy, ahora sí que oficialmente les puedo decir que si ustedes están en el aeropuerto de Auckland, Nueva Zelanda, ya está en el Duty Free. Ahí la pueden ver en cualquiera de los shelves que pueden ver ahí en el Duty Free de nuestro aeropuerto aquí en Tamaki Makaurau. Así que para las personas amantes de la margarita y que quieran tener la margarita de Besos, que es multipremiada por industrias internacionales, no lo digo yo, yo no le he puesto ninguna medalla. Se la ha puesto gente en Estados Unidos, se la ha puesto gente en Asia, se la ha puesto gente en Europa, se le ha puesto gente acá en Australia y en Nueva Zelanda, y no cualquier gente, gente que es conocedora de la industria. Entonces, esta es una maravilla poder compartirlo con ustedes, porque no solamente es un tema mío, sino es un tema de mexicanos haciendo una margarita fuera de Nueva Zelanda, multipremiada, como por, eso es, así que es una cosa súper bizarra, amigos. ¿Cómo? Pues así es, amigos, eso es lo que sucede cuando uno migra, cuando uno se va de nuestros países, que hay veces por cosas muy diferentes, economía, seguridad, o que no podamos desarrollar este tipo de negocios en nuestro propio país, nos obligan a buscar un lugar donde poder hacer este tipo de emprendimientos. Pero adivinen que no matter where we are Mexicans. Así que este triunfo también es para nuestro país, que tanto Luis como yo somos muy orgullosos de que cualquier cosa que hagamos siempre va a ser por nuestro país, por nuestra gente, por nosotros y por la gente que acá en Nueva Zelanda nos ha apoyado. Por eso te mando un beso, Jeff Cabrera, y felicitaciones por ese gran triunfo. Pero bueno, amigos, ya estamos aquí en las cabinas de Planet FM, como todos los miércoles a las 4:25, nos puedes encontrar aquí en Planet FM. Recuerda que me encuentras como Latin Kiwi en todas mis redes sociales para todo el contenido relacionado con Nueva Zelanda en español, donde hablamos de historias de latinos, emprendimientos, eventos, situaciones que están pasando aquí en nuestro país ahora, nuestro segundo país, lo que ahora es nuestra casa, Nueva Zelanda, específicamente aquí en Auckland, y ahí vas a poder encontrar muchísima información de las cosas que están pasando de este lado del planeta. Y el día de hoy tengo una persona muy especial que conocí, de hecho, en el evento que ustedes me acompañaron poco a poco a desarrollar, que fue el de Altares. Este evento que me animé a hacer literalmente en tiempo récord, 30 días para serles muy exactos, donde hicimos altares de Día de Muerto, que como les decía, siendo mexicana, como que ya sentía que tenía que hacerlo después de tanto tiempo viviendo en Nueva Zelanda, y en esta ocasión dije, hey, es momento de hacerlo. Así que gracias a todas las personas que no solamente que asistieron, sino que también participaron. Mi invitada del día de hoy la conocí porque ella se animó a hacer un altar, y fue uno de los altares que yo al principio dije, wow, ¿de qué se trata este altar? Les voy a poner aquí para las personas que me siguen en redes sociales la foto de su altar, que me llamó mucho la atención. Y cuando le pregunté, oye, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer este altar? Y me dijo, pues todas las mujeres que lamentablemente han perecido por violencia doméstica y por cualquier tipo de violencia, quiero hacerles este como pues esta reflexión también, ¿no? De que todas ellas que ya no están en este mundo, pues se sientan también obviamente escuchadas, reconocidas, y obviamente no solamente eso, sino también hacer algo por ellas. Así que me pareció muy bonita su inspiración, por eso ella está aquí el día de hoy, y le quiero pedir que nos salude desde las cabinas de Planet FM a mi querida amiga Palafox. ¿Cómo estás, mi querida?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, Ceci.
Muchas gracias. Dinos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y ahora sí que empecemos a platicar para que todos conozcamos a lo que vienes el día de hoy.
Bueno, pues yo soy Marcela Parafox. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Y como dijiste, bueno, pues yo me animé a participar en el concurso. Bueno, no fue un concurso, fue una exhibición de altares. Porque hace unos meses una artista que se llama Tamara Fox me invitó a participar con ella. Ella me pintó el cuerpo de dorado.
Entonces ese era tu cuerpo.
Ese era mi cuerpo.
¡Wow!
Sí.
Para que la gente que ve estas fotos, ahora sí, ya entendí. Porque te iba a decir, ¿quién pintó eso? Sí. Se ve padrísimo.
Sí, me pintó de dorado y me imprimió en un canvas.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Toda esta ideología de la belleza femenina, ¿no? De que no importa el momento en el que tú te encuentres, tú te sientas pues dueña de tu cuerpo, segura, feliz.
Wow, qué padre, con razón. ¿Qué te animó a hacer este altar? Porque yo obviamente hice esta iniciativa y muchas personas alzaron la mano, cada quien con diferentes ideas. En tu cabeza, cuando viste esta oportunidad, ¿qué es lo que te hizo decir, ay, a mí me gustaría participar?
Bueno, pues porque yo me siento muy sensibilizada al tema de la violencia hacia las mujeres. Yo todavía no me puedo llamar superviviente porque no lo soy, cada okay. día estoy trabajando en ello, pero yo viví violencia
doméstica.
Sí, violencia
wow.
doméstica.
Okay, ahorita vamos a hablar de eso porque creo que es muy importante hablar del tema y es por eso que les queremos decir a todas las personas que están acá en Nueva Zelanda y probablemente la gente que no está, porque muchos me siguen también desde afuera, tienen mucho interés de venir a Nueva Zelanda y hay una cosa que es muy común. La gente a veces como fantasea algunos países. A esto se le llama primer mundo. Yo ya hace mucho como que me da como que eso de primer mundo, o sea, no sé, como que siento que está muy antiguo esa forma de decir. Tampoco me gusta decir como que país desarrollado. O sea, no sé cómo tendríamos que decir eso a estos países, pero bueno, la gente los conoce como o países desarrollados o primeros de primer mundo. Pero yo no sé si ustedes sepan que por lo menos acá en Nueva Zelanda el tema de la violencia doméstica es un tema. De hecho, yo cuando lo descubrí aquí hace muchísimo tiempo, me quedé como de ¿cómo? O sea, ¿cómo Nueva Zelanda puede tener tan altos índices de violencia doméstica, de abuso también a menores? Y eso es algo que con el paso del tiempo uno se va empapando, así de cómo. Una de las cosas que yo he notado mucho, y eso lo estábamos platicando también acá, es que acá en Nueva Zelanda las personas generalmente no verbalizan este tipo de cosas. Yo siempre he dicho que en términos de violencia o en términos de cosas que pasan aquí en el país, la mayoría de veces se esconden abajo como de la carpet. O sea, acá no es que te vas a ver los periódicos constantemente, pasó esto, pasó el otro, porque creo que también es una cosa cultural acá en Nueva Zelanda, como que no es mucho de exponer todo lo negativo que hay, porque aparte también impactaría mucho en su imagen. Su imagen siempre ha sido pure New Zealand, un país tranquilo, un país súper bonito, que lo es, pero eso no le quita que también acá en Nueva Zelanda pues solamente hay muchos incidentes de violencia doméstica. De hecho, aquí hay un promedio que saqué de la policía donde dice que cada 4 a 5.5 minutos sucede un incidente, que en el 2021, por ejemplo, se registraron más de 175 mil investigaciones por violencia doméstica y también se estima que el 33% de los casos son los únicos que se denuncian, el resto nadie habla de ellos. Cuando se considera violencia física o sexual por pareja, por ejemplo, de una persona que está cerca de ti, aproximadamente una de cada tres mujeres en Nueva Zelanda ha sufrido este tipo de violencia alguna vez en su vida. Si se incluye violencia psicológica, emocional o incluso económica, algunas estimaciones elevan de que una de cada dos mujeres vive un incidente así. La violencia de pareja no afecta exclusivamente a las mujeres, alrededor de uno de cada ocho hombres también puede ha reportado haber sufrido violencia familiar. En una encuesta reciente, durante un año típico previo a la pandemia, se estimó que 87 mil adultos vivieron violencia de un familiar y 53 mil adultos la sufrieron de parte de su pareja íntima. Y esto tú dirás, ay, bueno, en México está peor, ay, es que en Chile está peor. A ver, siempre puede haber casos peores, pero la realidad es que somos un país que tiene 5 millones de personas en una ciudad donde somos 1 millón de personas. Evidentemente nunca vamos a poder comparar los porcentajes ni el número de casos con México, porque México tiene cientos de miles de personas, pero hagámoslo en estadística específica de Nueva Zelanda y es bastante. Y el hecho de que haya uno ya es una cosa que no podríamos tolerar. Por eso quiero empezar desde el inicio. Mi querida Marcela, me gustaría que me dijeras primero, sé que tú vienes de la Ciudad de México, sé que viniste a Nueva Zelanda porque pues tuviste una pareja que conociste en México, con la que al final decidieron tener pues una relación ya en Nueva Zelanda, saliste de México para venir acá, intentar hacer una vida en pareja, acá en Nueva Zelanda, llegaste con él, Cuéntame, no quisiera que cuentes lo que puedes contar, porque tengo entendido que también ahorita estás en un proceso que legalmente también es importante mantener mucho de la información pues resguardada, para que evidentemente no te expongas ni tú y obviamente no se vaya a ¿cómo se llama?, complicar la situación. Pero de lo que nos puedas contar, haznos un resumen. Hay muchas personas que dicen, yo era una persona muy como confiada, yo era una persona súper segura de mí misma. ¿Cómo te autodefines tú? Y esta persona que te observaba, que te estudió, que buscó tener una relación contigo y que de cierta manera creó toda una red para convencerte de que él era la persona indicada para estar contigo, de repente se te volteó. Cuéntanos, ¿cómo te percibías tú antes de con él y después qué fue lo que te guió a que ahora estés diciéndonos que eres prácticamente una persona que está pues tratando de sobrevivir a una experiencia terrible?
Bueno, pues yo era una persona muy segura de mí misma. Era la gerente de una cadena hotelera, llevaba todo lo de sostenibilidad, asimismo en un banco muy importante, trabajaba con equipos internacionales, era autora, escribía en diferentes medios, hacía foto, era fotoperiodista para el 8M, siempre cada año me llamaban para un medio que se llama Alto Nivel, escribía algunos artículos para revistas de negocios, siempre desde la sostenibilidad.
Wow.
Era activista de prevención del suicidio en infancias, en juventudes, y también trabajé con mujeres en centros penitenciarios haciendo arteterapia.
O sea, literalmente es una persona que, para las personas que no sepan, porque quiero que pensemos esto. Generalmente la gente dice, es que ya no sé, como que se sentía muy abajo y agarró lo que fuera. Siempre hay un montón de pretextos y es bien importante decirles que incluso si fuera así, nunca es justificación, ¿ok? Pero es importante que uno se refleje en las historias de otros para que se den cuenta que cualquiera de nosotras puede caer en este tipo de situaciones y tristemente, como no se verbaliza tanto, no se habla de estos temas o se estigmatiza demasiado, la gente dice, a lo mejor yo no lo digo porque, o sea, yo que era la directora o la gerente, exacto, ¿cómo me voy a poner en una posición de que ay, caí? Cuando yo también estaba dentro de un, pues de cierta manera es una persona preparada en muchos aspectos, sobre todo en temas de vulnerabilidad. ¿Cómo puede ser que una persona con tanta estructura, tanto mental como de experiencia, le pudo haber pasado algo así?
Tocas un punto importantísimo, porque te puedo decir ahorita que yo era súper arrogante en ese sentido, ¿sabes? Como que siempre en esta posición de, ay, qué mala onda lo que le pasó a tal persona, ¿no? Voy a ayudarle, ¿no? O sea, sí, es como la salvadora. Como...
te entiendo. Sí.
Y justamente con todos estos estigmas, decir, es que a lo mejor esta persona no tuvo acceso a la educación. Es que esta persona vive en un área rural. Es que esta persona, pues, no
se puso en el lugar.
Sí, ¿no?
O también para qué andaba de buscón con ese chavo, o lo que sea.
Sí, pero no es cierto. Y de hecho te puedo decir que en este momento, lo que yo he aprendido de otras mujeres que estamos en las mismas circunstancias, porque somos muchas, es que entre más alto es tu perfil, entre más famosa eres, entre más
exitosa
tienes o más exitosa eres percibida, es más difícil aceptar que tú estás viviendo una relación de violencia. Por ejemplo, si tú eres abogada, imagínate, o sea,
claro,
¿quién? Es como, yo no puedo confiar en ti porque tú estás viviendo esta situación y tú me vas a defender a mí de violencia doméstica.
Total.
Y en lugar de poner la atención sobre la persona que está generando violencia, la ponemos sobre la víctima.
Siempre.
Entonces,
es como muy común eso.
Te puedes encontrar casos de personas, de abogadas, de médicas, de todas estas personas que son parte de la estructura que trabaja para ayudar a otras mujeres, que llevan matrimonios de 10, 12, 15 años o más con un violentador. Que abusó de ellas, pues porque la verdad es que todas tenemos el mismo perfil de que somos muy empáticas, de que procuramos dar lo mejor por el otro, ¿no? Y a veces eso nos hace presas fáciles.
Quiero que nos cuentes hasta donde tú puedas contarnos, pero para que la gente entienda el tema de la manipulación. No tienes que decirnos exactamente cuándo, cómo fue, pero sí platícales cómo llega a ti esta persona, cómo empieza a rodearte, cómo empieza a convencerte o a hacerte una historia. Y después cuéntanos hasta donde puedas qué fue lo que pasó.
Bueno, pues yo estaba en México. Tenía ya, estaba agotada emocionalmente porque y físicamente tenía mucho trabajo siempre, no tenía periodos de descanso. Y honestamente, después de este proyecto con las mujeres dentro de centros penitenciarios, yo me quebré. Emocionalmente terminé destruida porque era demasiado, era mucho dolor y no se iba a acabar porque esas mujeres seguían ahí. Entonces yo empecé a anhelar tener una familia, a sentir esa soledad como un espejo, ¿ves? Como verlas y decir, Dios mío, o sea, yo no quiero estar sola en este mundo tan grandote.
Okay.
Y me gustaría tener el apoyo de un hombre fuerte que esté ahí para mí, que me pueda contener, ¿ves? Porque esto es mucho a veces y soy una persona que le gusta darse a ciertas causas, que le gusta compartir conocimiento, que trabaja duro. Entonces, yo quiero llegar a mi casa y sentirme contenida, ¿no? No seguir con este rush.
Claro.
Entonces, yo sabía que existía, ¿ves? Y entonces cada día era de lo voy a pedir,
lo voy a rezar, lo voy a orar,
voy a hacer todo lo que se necesite hacer porque yo quiero esto.
Claro.
Y un año antes de esta situación yo me había convertido a otra religión. Mis papás son ultracatólicos.
¿A poco?
Yo muchos años no tuve ninguna religión.
Okay.
Pero había llegado a un punto en el que sentía que todo estaba tan sexualizado, que había tanta violencia alrededor, que no encontraba un espacio para respirar, que me convertí al Islam. Y porque, bueno, investigué muchísimo, me metí por ahí al Museo Memoria y Tolerancia a un seminario, me encantó la maestra, la doctora que nos dio el seminario, no era de ninguna religión, o sea, a mí me encantó como la visión que se tiene hacia las mujeres en el Islam, que es de muchísimo respeto. Y bueno, pues yo dije, eso es para
que
mí.
Eso es algo que también está como muy, la gente que no sabe mucho es al contrario, ¿no?
Sí.
Dicen, no, o sea, ¿cómo va a ser el Islam si el Islam es un súper violentador con las mujeres? Porque se tienen que tapar algunas, ciertos países obviamente tienen códigos muy diferentes a los nuestros, y es un choque muy fuerte para un latinoamericano que generalmente está más orientado a la parte católica, cristiana, todo ese rollo, y cuando conocen la otra parte también es un choque fuertísimo, y al contrario, dicen que es todavía más violencia para las mujeres.
Pues te podría decir que yo lo que aprendí, lo que sé del Islam es lo opuesto. O sea, mira, yo estoy tatuada.
Sí.
Yo no uso hijab. Sí, lo podría usar. Yo, bueno, por respeto, cuando voy a las
mezquitas,
por supuesto que sí. Como en cualquier otra religión,
sí.
Pero para mí fue un espacio donde yo pude respirar porque encontré a un grupo de mujeres con las que yo los viernes, después de la jutba, que son los rezos con el sheik, bueno, yo me iba ahí con ellas a platicar.
O sea, te sentías segura, te sentías bien.
En comunidad.
Ok. Entonces tú empiezas a cambiar te estabas dando la oportunidad de conocer desde el punto espiritual otra opción.
Sí.
Dentro de la que te sentiste mucho más cómoda, mejor recibida, como que hiciste comunidad con las mujeres y te sentiste más como en paz.
Exacto.
En paz contigo mismo. Y eso trigió a la siguiente parte, que fue manifestar, ahora sí, sentirse lista para probablemente compartir algo con una persona que también era del Islam. O sea, tú te encontraste este chico a través de, pues, redes, una aplicación, lo encuentras a él, ustedes entran en contacto, empieza una relación. ¿Cuándo es cuando él decide decir, okay, esto ya es serio, demos el siguiente paso, voy a ir a México?
Bueno, pues tuvimos las primeras conversaciones y él estaba nervioso y era como, wow, por fin encuentro a alguien que es como yo, y yo sentía lo mismo, ¿no? cada día hablábamos entre 7 y 8 horas.
Wow.
Todos los días. Y también
un shift completo.
Sí. Y cuando yo estaba en el trabajo, de repente en mi tiempo de lunch, pues me conectaba con él en Teams, ¿no? Porque él estaba en la oficina o estaba en su casa.
O sea, conectaron muy bien.
Muy bien.
O sea, para dedicarse tanto tiempo, evidentemente, sí, a veces uno ni lo puede hacer en su propio país.
Exacto.
Y ustedes estaban haciendo a la larga distancia.
Era el hombre de mis sueños.
Wow.
O sea, para mí es muy importante el valor de la palabra, ¿ves? Si yo te digo, yo te veo hoy a las 3:30, yo voy a estar ahí. Y tú sabes que yo voy a estar ahí porque yo soy una persona confiable, porque lo que yo tengo es mi palabra. Y yo asumo que tú eres como yo. Entonces, claro, él me mostró con hechos cada vez, cada día, que era una persona confiable. Y wow, que no solo era confiable, jamás me faltó al respeto. Siempre me preguntaba cómo estaba mi día. En los días más difíciles, que tuve por ahí algunos varios días difíciles, me mandaba súper, me mandó una vez 3 kilos de tortillas. Y yo así. Era muy divertido. Veíamos películas a la distancia juntos.
No,
o sea, era así como, wow, ¿no? Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya no necesito buscar a nadie más. Yo estoy bien seguro de lo que quiero.
Eres tú.
Eres tú. Y yo voy a ir a México, pues a verte, ¿no? Y llegó. Lo cumplió. En tiempo y forma. Yo lo estaba esperando en el aeropuerto con un globo rojo de corazón enorme y su nombre con letras doradas. Y bueno, pues eso fue el principio ya en persona de algo que se venía cocinando muchos meses antes.
Claro.
Llegó, fuimos a comer taquitos de birria, nos
qué
la pasamos
rico.
Sensacional. Le presenté a mis amigos, a mi gente importante, a mi red, y todos lo amaron.
O sea, todos tus amigos también no detectaron nada, ellos también
no,
detectaron genuinamente
todo, sí,
interés, buena persona, o sea, porque lo que estamos escuchando es que obviamente era muy fácil caer porque no había fallado en nada.
En nada, o sea, inteligente, divertido, carismático, todo, el paquete completo, ¿ves? Y aparte me cuidaba mucho enfrente de ellos y bueno, en fin.
¿Tu familia qué dijo?
Yo no soy muy apegada a mis papás.
Okay.
Aún así, cuando él, un poco de tiempo después, él hizo una llamada con ellos y ellos dijeron, bueno, pues ustedes ya son adultos, les deseamos lo mejor.
Sí. Good luck.
Entonces, pero bueno, regresando a la Ciudad de México, me propuso matrimonio, súper romántico, sin nadie alrededor, porque yo había dicho que a mí
eso no,
no me gustaba.
¿En dónde te dio el anillo?
En el hotel donde estábamos.
Ajá.
En la Roma.
Oh.
Sí, era cerca del 15 de septiembre, entonces estaba toda la
verde, blanco y rojo.
Sí.
Muy patriótico.
Sí, y bueno, pues le dije que sí, por supuesto,
claro,
¿cómo me iba a aceptar? O sea, este hombre no sé de dónde salió, pero era maravilloso, ¿ves?
Sí, y coincidía todo contigo. Yo creo que también es una de las historias que luego también la gente dice, ¿no? Ay, es que ¿cuánto tiempo se necesita para saber qué es la persona de tu vida y cuánto tiempo? No, la verdad es que no existe a la fecha ninguna dato científico que te diga, ah, yo duré tantos años y fue así. Nadie lo sabe, porque incluso esta gente que ha durado muchísimo tiempo con un novio y de repente se casan y luego se vuelven medio locos o locas, como sea el caso, tampoco es una garantía. Y también hemos sabido historias de que se conocieron, en una semana se casaron y ya han vivido toda la vida bien. O sea, para que la gente también entienda que esto no existe una garantía de, ah, porque era mucho tiempo, porque era menos tiempo. No, eso no existe. Al final uno también va reaccionando a los estímulos de confianza que va construyendo con la otra persona. Y si esa persona no solamente te dio su tiempo, su interés, su atención, su cariño, su amor, su confianza, y prácticamente se abrió en el de corazón. Uh-huh. Y no solamente eso, como tú decías, con hechos estaba cumpliendo. Te había dicho voy a ir a México y con hechos estaba en México. Entonces, evidentemente, hasta ese punto, yo creo que cualquiera de nosotras o cualquiera de ustedes, si invirtiéramos los papeles, diría, pues todo va bien. O sea, todo va conforme a una relación, sobre todo cuando estamos hablando de gente que ya tiene, o sea, ya no somos niñitos de 15 años. O sea, uh-huh, ya eres una persona que tienes una estructura mental que te permite tomar decisiones un poquito más arriesgadas, pero porque ya tienes un criterio que te permite hacer eso. Entonces, ¿cuándo empezaste a ver estas como red flags? ¿Cuándo comenzó todo esto? O sea, ¿por qué esta persona tan ideal se vuelve en el propósito de tu visita hoy? Que ahora te estás dedicando a apoyar a otras personas para abrir un poco más el tema.
Bueno, pues yo llegué aquí pocos meses después. Se me hacía muy raro que él quisiera que nos casáramos primero en una mezquita hasta Wellington. O sea, yo había viajado alrededor de 37 horas, estaba agotada y todavía llegué. Y nos fuimos hasta Wellington en carro. Yo decía, pues que no hay mezquitas aquí. A lo mejor la comunidad musulmana es muy pequeña y por eso no, o sea, no entiendo.
¿Y en la mezquita de Wellington?
Sí, hasta allá.
Mira, interesante.
Pero bueno, yo no.
Qué raro.
Sí, yo no sabía nada.
Lo de Wellington estuvo fue.
Entonces.
No, eso fue Christchurch.
Ajá, sí.
¿Qué pasó en Christchurch?
Entonces, fuimos allá, no encontró al Sheikh, regresamos, pero su actitud ya era así como, ¿por qué te me quedas viendo? O sea, yo me acuerdo que le daba pan a las aves porque yo,
sí, sí,
o
sí.
sea, yo no sabía que estas aves son como son.
Sí, sí, sí. Un ¿no? poquito,
Sí, o sea.
Locochonas.
Son unas aves anarquistas, ¿no? O sea, no respetan así como que muchas
no.
reglas. Entonces yo estaba haciendo como unas tortitas y le quité
el migajón.
El migajón al pan y se los di a las aves y me hizo un ramón que yo dije.
Cálmate.
¿En serio es para tanto? O sea, me quedé asustada.
O sea, por ejemplo, ahí empezaron las red flags en Nueva Zelanda. O sea,
sí.
De México nada.
Jamás.
Llegó acá a Nueva Zelanda y aquí fue donde empezó el cambio.
Sí.
Oh, okay.
Pero nos casamos poco tiempo después. O sea, a las 2 semanas de que llegué a la 18. Como a la semana de que llegué a Nueva Zelanda, nos casamos en la mezquita. Con su sheikh.
Okay.
Con dos testigos de su mezquita.
Ok.
Y después de eso me aventó un cuchillo un día.
¿Qué?
De la
¿cómo?
Nada. O sea, yo me acuerdo que había ido a ver un... Yo no sabía a qué hora llegaba él de la oficina. Yo pensé que era como... Pues como a mis turnos de México, que llegas hasta las 6, 7 de la noche, ¿no? Él llegaba como a las 2:30, 3 de la tarde. Y yo me había ido a ver un títere gigante... que habían traído unos australianos, amo los títeres, y yo estaba así. Entonces yo llegué corriendo a decirle... No, bueno,
¿en dónde estabas ahí? ¿En Wellington o en Christchurch?
No, estaba aquí. Siempre he estado en Auckland.
Ok.
Y le quería contar, vi un títere gigante. Abrí la puerta y lo que hizo fue aventarme el cuchillo porque no estaba su comida hecha. Y él estaba cortando papas. Y yo me acuerdo que grité y me quedé... como congelada, ¿ves?
O sea, tú abriste la puerta y él
sí,
te
para contarle,
todo así el cuchillo.
Y él, sí, de la nada. Entonces, yo me quedé como congelada y le dije, tu comida está en un tope ahí en el refri, ¿no? Yo no soy un perro para que me des de comer así. Y después de eso, los siguientes días, o sea, no sé cuándo, un poquito después, me llevó a ver las estrellas en la playa en la noche. Y después otro día, me aventó las llaves. Y otro día me llevó a que se robó unas rosas de no sé dónde y me llevó y me las dio y me dijo, o sea, era tan extremista. Entonces, eso fue primero, con un periodo de tiempo, digamos, más espaciado, ¿no? Como de repente hacía algo que me sacaba de balance, ¿no? De qué pasó ahora, qué hice. Me gritaba o golpeaba los muebles y de repente me dejaba de hablar una semana completa y yo siempre estaba en incertidumbre de ahora qué hice, qué va a ser lo siguiente, por qué me estás tratando así. Me amenazaba con regrésate a tu país tercermundista, haz tu maleta. Y yo no entendía por qué, porque a veces venía de la nada, solamente eran explosiones de furia, hasta que fui entendiendo que debía como bajar más la voz cada vez. Y ese hombre maravilloso que 8 horas al día hablaba conmigo para saber qué estaba pasando en tiempo real a la distancia, ahora me había puesto un horario para hablar con él 30 minutos antes de las 9 de la mañana y 30 minutos después de las 6 de la tarde. Tenía que levantar la mano de esta manera para pedir la palabra, porque si no lo hacía, él rompía algo, lanzaba los platos con comida al piso, rompía algo y lo aventaba por la ventana. Y wow. Eso fue peor, peor, peor. Cada vez vigilaba mis posts en mis redes sociales. Llegó un momento en el que yo pensaba que podía leer mi mente. Sé que esto suena muy, muy loco. Les juro que no estoy... O sea, sí tengo suficiente salud mental.
Sí, sí, sí.
Pero... Yo decía, es que ¿cómo sabe esto? O sea, había veces que yo lloraba a solas cuando él no estaba y él regresaba y me decía, oh, lloraste. Y yo decía, pero ¿cómo lo supo, no? Así, no lloré. Sí, tú no puedes esconder nada de mí. Yo lo sé todo.
¿Y no habrá tenido cámaras ahí como guardadas en alguna? Así como que ya sabes que luego ellos también ponen así cámaras ahí en esa planta. Que tú dices.
Bueno, con el tiempo te puedo decir que él como que... digamos que estaba muy en confianza, de repente tenía como sus ataques de confianza extrema y me decía cosas que me dejaban helada, que decía, ¿con quién me casé? Porque me enseñaba, ay, es que mi ex, su ex esposa, ¿no? Él se metía al correo de ella.
Ah, ok.
Y él podía ver todos los correos de ella.
Ok.
Se sabía todas las claves. Y yo decía,
oh my gosh, qué locura.
Seguro eso hace conmigo,
claro.
También, o sea, ¿por qué conmigo? No.
Sí, sí.
Por supuesto que yo estaba traqueadísima en mi celular todo el tiempo.
¿Cuánto
¿no?
duraste con él?
1 año 3 meses viviendo con él aquí. Sí.
¿Y en ese tiempo buscaste ayuda, trataste de más o menos documentarte, ver qué podías hacer, qué hacías? O sea, ¿cuál era tu modus de autoprotegerte?
Pues fue como este cuento de la rana.
Que le va subiendo.
Que le va subiendo gradualmente el calorcito hasta que se hierve. Yo intentaba hacer amigos. A mí me gusta mucho tener amigos. Yo soy una persona muy sociable.
Sí.
Y cada vez que lo intentaba, él hacía algo, pero yo nunca conecté, ¿sabes? O sea, me acuerdo de una chica colombiana. Ingrid, perdóname. Ella me había invitado a tomar fotos a un parque. Y yo le dije, sí, claro, por supuesto, me encantaría. No tengo amigas, vamos, sé mi amiga, ¿no? Y acordamos una fecha y una hora. Yo siempre le tenía que pedir permiso a él. Oye, ¿me das permiso de ir con Ingrid a esto? Y él, ¿pero por qué van solas? Yo las llevo. Ay, pero no es necesario. Sí, pero ¿sabes qué? Mejor no es en ese parque, vamos a este otro parque que está más padre. Entonces yo las llevo, voy, las cuido y luego ya regresamos a ella, a su casa, y nos venimos nosotros acá. Y yo, o sea, qué caballeroso, qué hombre tan genial, pero que nos está cuidando.
Claro.
Pero llegó ese día y plantamos a Ingrid en la mañana.
¿Por qué?
Pues porque él no me hablaba.
Ah, mendigo.
No me hablaba, y entonces así de que, por favor, o sea, ya yo no podía, quiero como dejarlo súper claro que él cerraba las puertas, eran 2 puertas así, corredizas, yo no debía ni siquiera tocar la puerta porque iba a haber un problema. ¿Sí me explico?
Sí,
entonces
sí.
Yo tenía que esperar afuera y no sabía si por 5 minutos o 6 horas o 12 horas o cuánto tiempo hasta que saliera y me dijera algo. Y mientras eso sucedía, pues yo había plantado a esta chica y entonces obviamente ella ya no me quiso volver a hablar nunca.
Oh.
Y no era la única vez. Era un patrón.
¿Qué te hizo? ¿Qué fue? ¿Qué acción fue la que te dijo ya no puedo más y tengo que hacer algo?
Fueron muchas, pero yo no podía hacer nada porque ya estaba tan dentro de la burbuja que estaba aterrada de hacer lo que fuera. Estaba aterrada de hablar, estaba aterrada. Lo único que me consolaba era leer sobre neurociencia. O sea, yo me ponía así de que, a ver, yo tengo esto, no duermo, tengo problemas estomacales todo el tiempo. Yo no tenía acceso al médico porque mi visa era de visitor. Yo jamás puse atención en la visa o en el proceso de la visa y solamente hacía lo que él me pedía. Él hizo todo mi proceso de la visa.
Okay.
Entonces yo no tenía acceso a nada.
No
yo
sabías ni qué onda, qué estatus tenías, ni nada.
Tenía unas infecciones vaginales que así como están mis labios de rojos, así estaba.
¿Por qué? ¿Por él?
Porque, claro. Y no tuve acceso al médico. No tuve acceso.
No inventes. Eso está súper fuerte.
Sí. Sí. Y me dejaba así de que, ay, bueno, nada más ponte óxido de zinc. ¿Ves? O sea, era una violencia extrema en cualquier punto donde lo veas. Yo tenía que ir por su hija a la escuela y ni siquiera me daba por el autobús. Y ni siquiera tenía los para decirme, no te voy a dar dinero, sino que me ignoraba. Y sabía que el tiempo para ir por su hija era de que tengo 20 minutos y si no camino a toda velocidad ahorita, ya no la voy a alcanzar. Entonces me iba caminando hasta la escuela de la niña. Ida y
regresabas.
Vuelta.
Oye, no. Pero qué peligroso, porque si así te trata a ti, él tiene una hija, o sea, una mujer también, de 11 años. O sea, ¿qué onda?
Entonces, bueno, pues el tema es que la violencia fue escalando y cada vez yo me hacía más pequeña. Yo ya hablaba así.
O sea, ya tu propia personalidad se había shapeado,
sí,
a toda esta manipulación, agresión, violencia física, sexual, emocional, financiera, o sea, toda.
Toda.
Tú siendo una mujer que en México vivía independiente, con todos estos proyectos, tanto personales como de activismo, como de todo eso, ¿Cómo cambias? Por ejemplo, ahorita que tienes una perspectiva, que ahorita vamos a hablar del por qué ahora estás intentando ahora no solamente salir de esto que tú misma has dicho, no me siento todavía una sobreviviente, ahorita vas a decir por qué. Viéndote en tu pasado mexicano, que uno dice, en México uno se sale por la violencia. Uh-huh. Tú te cambiaste incluso o buscaste un lugar espiritual porque sentías que afuera era too much. Y te fuiste directamente a un infierno en uno de los países más seguros del mundo, con mucho más, obviamente, oportunidades para las mujeres, donde aquí incluso fue donde comenzó toda esta revolución de darle el voto a la mujer, rights, derechos, etcétera. O sea, qué locura, ¿no? O sea, vienes de México y pasa esto en Nueva Zelanda. ¿Cómo termina esta historia? O sea, ¿cómo te quitaste de encima este personaje?
Bueno, primero tenía tanta vergüenza.
Tanta vergüenza. Esto, o sea, que pasa mucho, ¿no?
Sí.
Se habla,
aparte,
mucho de eso.
¿Sabes? Tenía tanto miedo. Entonces, yo posteaba todo el tiempo lo maravilloso, así que él era de, hoy cambió el foco de una forma que nadie más en el mundo cambia el foco. La manera en la que le echa sal a la comida es espectacular. O sea, alabando cosas que cualquier persona puede hacer, pero era supervivencia, ¿ves?
Wow.
Entonces empecé a leer sobre neurociencia y yo dije, es que eso me pasa, disonancia cognitiva, ¿ves? Así de, okay. Es que es esto, o sea, ¿cómo yo tengo estas dos personas, que este es un monstruo y este es un hombre maravilloso, pero es el mismo? Es que este nunca existió. Este era una máscara. Porque fuimos de luna de miel y todo, me propuso matrimonio otra vez con este anillo precioso en París, en la Torre Eiffel.
Ah, o sea, sí. Llegó hasta ese grado.
Sí. Pero
wow,
tres días antes,
locura,
que tuvo su, porque le cambiaron todos los dientes, no, tres días, como tres semanas antes me aventó la computadora y tengo una cicatriz en la pierna. O sea, este patrón nunca se acabó. Entonces yo decía, a ver, esta Marcela que soy yo no sabe qué hacer. Pero tengo un cerebro que es muy inteligente y que sí sabe qué hacer. Entonces, a ver, disonancia cognitiva. A ver, voy a hacer mi lista de todas las cosas horribles que he hecho, porque a veces la olvido, ¿ves? A veces cuando él me hace un pastel de pera delicioso porque cocina espectacular, yo me olvido de que
de
me hizo
todo,
de que me
esto
torció, me hizo una llave y me rompió las fibras musculares del brazo.
No inventes.
De que me rompió los lentes de sol con la mano, de que me dijo y muchas palabras más, ¿no? Entonces yo lo voy a escribir. Me dijo, tal día me dijo esto, tal día me hizo esto, tal día rompió esto, estos zapatos que yo amaba los destruyó, esto. Ajá. Y después, como ya no había nada más, yo le caché sin querer, porque mira cómo pongo mi celular, boca abajo.
Ajá.
Yo soy de esas personas, ¿eh? Si yo veo tu celular, sí, lo voy a voltear porque yo no quiero enterarme de tu
celular.
Sí,
sí, sí.
A mí no me cuentes nada.
No me pongan en nada.
Entonces se volteó hacia el celular y se cayó. y le veo las notificaciones de que estaba inscrito en un Telegram de no por.
Ay, no manches.
De personas con un alto índice de grasa corporal, cuando a mí siempre me estaba diciendo, es que estás muy flaca y después estás muy, muy pasadita de peso y luego, o sea, yo no.
Él tenía también un issue con el peso. O sea, estaba constantemente vigilándote
todos
los cambios físicos. Todo. También.
La cantidad de mantequilla que yo le ponía a un pan. O sea, por dinero y por apariencia, ¿no?
Claro.
Porque yo era su objeto.
Claro.
Entonces, yo vi eso y entonces me tardé mucho tiempo en decírselo porque no sabía cómo. Cuando la Marcela del pasado, o esta Marcela, hubiera dicho claramente, oye, ¿qué onda? Pues nada más cuéntame, ¿qué está pasando, no?
Sí, sí, sí.
¿Tienes otras preferencias o qué? ¿Qué está pasando aquí? Pero esa Marcela no podía hablar. Y entonces se lo dije de una forma tan sutil y aún así no funcionó. O sea, cuando me di cuenta que nada funcionaba, hiciera lo que hiciera, y bueno, muchas cosas que me disgustaron, honestamente, que yo sentí un asco tremendo, y entonces empecé a sentir, mi cuerpo empezó a reaccionar, ¿sabes? Como que está lista, y empecé a sentir un olor, o sea, cuando él se me acercaba, ya sentía náuseas.
Tu cuerpo también estaba hablando, tu cuerpo ya estaba rechazando, sí, o sea, ya estaba completo el ciclo esto ya.
Me sentaba en total silencio y ponía toda la atención en sus palabras y en sus acciones. Y recuerdo que una vez él estaba hablando con su hija y la manera en la que la acorraló emocionalmente, yo dije, él me hace eso. Era como ver la televisión y yo dije, Dios mío, es que ¿en qué me convertí? Esto ya no es sostenible, yo no me puedo hacer esto. O sea, no sé qué voy a hacer, o sea, no sé, y te juro todos los días era, por favor, dame una salida. Y yo me fui sin planearlo. Yo me fui con lo que yo tenía puesto después de una vez que me lastimó bastante feo. Me asusté porque me dolía la cabeza horrible, me dolía el hueso, el cráneo, o sea, no tenía un dolor de cabeza como cuando dices, ay, me duele la cabeza. No, mi cráneo me dolía porque me azotó contra el muro. Y como estuve en, haz de cuenta que me azotó y entonces con el golpe luego caí entre el muro y la cama y me dejó ahí. Y en ese ratito solo vi negro, dije, ¿qué me pasó? O sea, como que me resetearon el sistema operativo, ¿me explico? Entonces, al día siguiente yo no me pude mover y tenía tanto miedo que dije, ¿y si me muero? Nadie va a saber lo que pasó.
Exacto.
Entonces, en la mañana todavía me levanté, ¿no? Estaba, ¿cómo se dice? Aspirando porque no podía hacer ruido. Entonces había una escobita y le empecé a barrer la alfombra como todos los días. Hice la cama, barrí la alfombra. Y en eso volteé y vi mi pasaporte dentro de mi mochilita, que lo tenía ahí. Él siempre tenía los pasaportes juntos en sus cosas. Y yo dije, porque había intentado hacer un trámite, pero me lo rechazaron. Y lo vi, agarré mi compu, la guardé, los cables, mi cámara, la ropa que traía puesta. Mis tenis no tenían agujetas. ¿Por qué? Desaparecieron. Agarré unas agujetas de unas botas viejas que tenía ahí. No sé por qué. Agarré una faja que tenía y corrí.
Wow.
Corrí, no tenía dinero en la tarjeta del autobús. Yo quería que alguien me necesitaba un doctor, ¿ves? Estaba asustadísima. Y llegué a LAC Inc., que es esta organización latina. Y ellos se sentaron conmigo y me empezaron a preguntar, a ver, ¿qué onda con tu visa?
¿Quién te dijo de ellos?
Yo había tomado con ellos un seminario, la escuela del buen vivir.
Ok.
Y por eso yo me acuerdo, o sea, los tenía frescos, ¿no? Ok. Así, voy a ir con ellos, ¿no?
Ok, ok.
Ellos
te tomaron tus datos.
Me tomaron mis datos y me empezaron a hacer preguntas. ¿Pero por qué tienes esta visa? Y yo, pues no sé. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y me empezaron como a interrogar más.
Claro.
Dijeron, esto no está bien. Y una psicóloga me hizo una pregunta tan dura, pero fue lo único que me abrió los ojos.
¿Qué te dijo?
Me dijo, okay,
no hagamos nada, porque yo decía que él era una víctima, que pobrecito, que yo había descubierto que él, este es un pequeño dato, que él se había entrenado en una secta de aquí, de Nueva Zelanda, por 4 años.
No manches, ¿cómo que una secta?
Sí, él lo llamaba grupo de hombres.
Ay, ¿no? ¿Como tipo incels?
Ahora sé que sí, pero él decía, fíjate, hasta ahí yo decía, ay, mira, él también es activista, porque decía, hay muchos hombres que viven violencia, y yo llevo muchos miércoles en la noche que voy con ellos cada semana porque los voy a mentorear, y que los hombres hacemos un círculo de hombres, y yo había entendido que era...
Sí, sí hay,
de círculos nuevas de hombres. Masculinidades.
Ajá.
No de hombres que se dedican a pasarse tips de cómo torturar a sus esposas y a sus hijas, porque son misóginos.
Ay, Dios mío, qué...
Entonces ahí estuvo 4 años.
Qué descubrimiento.
Uh-huh. O sea que nunca supe si era musulmán. Ahora te puedo decir que fui a la mezquita. No hay certificado de nikah. O sea, no estoy casada con él porque él nunca pagó el certificado. Y tuvo la osadía de mentirnos a todos, hasta su sheik, porque probablemente ni siquiera sea su sheik. Se hizo una circuncisión sin... Si no es musulmán, sin ser musulmán. O sea, lo que quiero decirte es que es un extraordinario estratega.
De enfermedad mental. Mm. Entonces, cuando te ven en la psicóloga y te dice la pregunta.
Me hace la pregunta, oye, okay, no hagamos nada. Él es una víctima, ¿no? Ante tus ojos. Entonces, cuando vengan tus papás, ¿dónde les vamos a decir que encuentren tu cuerpo?
¡Ouch!
Y yo dije, Sas. Es que sí puedo pasar. ¿Ves? Porque me dejó ahí. O sea, un golpe más fuerte y yo no le hubiera contado, ¿ves?
¡Shush! ¡Es que peligroso!
Sí. Y yo pensaba, ¿ves?
Dios
que eso a mí nunca
mío,
me va a pasar.
De la panza, qué
¿ves?
Horror,
a los demás. ¿Cuándo piensas que el hombre de tus sueños te va a hacer esto?
Dios de mi vida. ¿Y qué pasó? O sea, ¿pudiste proceder? ¿O se puede hacer algo en Nueva Zelanda?
Sí, se puede hacer mucho. Yo no sabía... Nada, o sea, yo estaba en blanco.
Sí, pues no vivías aquí. Veniste de México, te trajeron para acá. Es literalmente como tráfico de...
Estuve aislada.
Tráfico de persona.
Yo conocí a una maestra de yoga que la amo, es genial. Le dije, ¿puedo ir a vivir a tu casa? Es que no tengo dónde vivir. Me fui a sentar a la parada de un autobús con el brazo así, toda dolorida, sin un centavo, a llorar.
No manches.
Porque dije, ¿qué voy a hacer? Le hablé al consulado, se tardaron una eternidad en contestarme. Ella me dijo, ven, tómate tu tiempo, hazte un bañito caliente, te dejé sopita.
Wow, qué linda.
Aquí puedes estar el tiempo que necesites. Pero yo cada día estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en alguna charla con una persona que me dijo, pues hazte responsable, tú lo escogiste, es tu esposo, porque aparte sí me casé con él legalmente.
En México,
aparte,
no,
todo
acá.
Aquí,
ok,
con la celebrante y todo. Entonces, hazte responsable, es que a ver, ¿por qué? O sea, aquí estás jugando, no sé qué. Entonces yo...
¿Quién te dijo eso? Una persona. Ok.
Entonces, entré en shock, me dio un ataque de pánico y estuve así de correr a la casa de él.
Ay, no.
A pedirle perdón y a decir, hazme lo que me tengas que hacer.
Ay, no.
Hazme lo que me tengas que hacer. Hice esto, fui con la policía y les dije lo que me hacías. No lo hice porque esta misma persona dijo, ay, me pasé, me agarró y me llevó a otro lugar así, distráete.
Ok.
Después de eso, la sirenita... que es un ángel, es mi otra amiga que la amo y siempre, mira, el amor son las amigas.
Sí.
Me dijo, oye, vamos a esta actividad. Y dije, mira, pasó esto. Pues llegó a la casa de la maestra de yoga con sus calzones, porque ella pensó, ella no tiene calzones, ¿no? Me compartió sus calzones, me compartió su ropa de ejercicio, me llevó palomitas, chocolates, me llevó un cojín para abrazar, me abrazó, me dio dinero.
Wow.
Cuando a un esposo no me daba nada, o me daba así, mira, a cuentagotas, y me contaba cada centavo, ella me dijo, toma. Me dio más ella en ese ratito que lo que
todo
me
el
daba
tiempo.
Todo un año y cacho. Me dijo, no me lo debes, esto no es de mí, es de Dios.
Sí, claro.
Y lo que necesites, dime. Y ella me ayudó a crear una red. me presentó a gente maravillosa que me cuida y me regaló un chip que le regalaron en la escuela. Entonces, porque él, mientras yo estaba navegando el miedo y la incertidumbre, él me estaba mandando mensajes de correos electrónicos de que ya retiré mi sponsorship, te van a deportar. Me cortó el teléfono. Yo sé que me andaba traqueando en la computadora. Wow. Entonces dejé de usarla. Mientras hacía eso conmigo, les hablaba a mis papás, les mandaba mensajes de: estoy muy preocupado por Marcela, desapareció, no sé dónde está, ya fuimos a sus lugares favoritos, su hijastra no deja de llorar, la extrañamos mucho, por favor, si saben algo, díganme. Ya fui a la policía, bla, 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 hasta que un policía, que es un ángel también, me dijo: a ver, pásame todos estos datos. Yo, captura de pantalla. Yo no sé, mira, ahí yo estaba en modo avión, uh-huh. Pero mi subconsciente, que se lo agradezco mucho, todo bien, así, organizado, mandándole todo, y él me logró esta orden de los, no me acuerdo del nombre, pero es de los primeros 10 días para que no me contactaran.
Uh-huh. Y como de restricción.
Como de restricción. No, tiene otro nombre, orden pero de... no me acuerdo. Okay. Te la debo. Entonces, la verdad es que después de eso ya pude pensar. Con el chip que me dio mi amiga, lo pude meter en mi teléfono. Por fin pude hablar con alguien. Okay. Y hablé a una organización que no te puedes ir.
Okay.
Ellos me canalizaron con un refugio.
Okay.
Y pues imagínate para mi ego decir: ahora yo estoy en el refugio.
En el otro lado.
Exactamente como yo trabajaba con las mujeres. Wow. En centros penitenciarios. Era como, es que ¿cómo pude haber llegado a este punto de mi vida? Después, porque quiero decir y quiero ser muy abierta con que si hubieron personas, o sea, hubo una psicóloga que la amo, uh-huh. Que trató todo el tiempo de ayudarme. Esto fue antes de que toda esta explosión de cosas ocurriera, pero yo no podía decirle más.
Okay.
Porque sentía que yo era desleal, que era una esposa desleal, que lo estaba traicionando, que él iba a estar herido, uh-huh. Que yo era malvada con él, ¿ves? Uh-huh. Estaba muy en ese mindset.
Muy manipulada, demasiado.
Muchísimo. Entonces, cuando ya por fin llegué a este refugio, pude respirar y pude conectar con quien yo era. Y me acuerdo que tengo un amigo que le decimos el gitano. Todos tienen nicknames.
Sí, a la sirenita, todos. Gitano. La sirenita. Saludos a la gitana y a la sirenita. Entonces, también.
Está la diosa también. El gitano me sostuvo. Es un señor maravilloso. Yo decía, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo me vas a cobrar?
Claro. Ya ahorita con todo lo que ha pasado, claro, tienes todo. Estás.
Él vio
en tu
mis
derecho.
Zapatos viejos y rotos y me dijo: tú no puedes estar así, ven. Escogió unos zapatos así. ¿Cuáles quieres? Los morados, ¿verdad? Esos para ti, porque yo quiero que tú vayas a hacer hiking. Y yo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué esos? ¿Y cuánto cuesta? No sé qué. Es un regalo. Somos amigos. Y siempre me ha cuidado. No todos los hombres son iguales.
No, de hecho no. Es importante decir eso.
Sí.
Y después de todo esto, para las personas que nos estén escuchando, me puedes también checar en latinkiwi.com o en todas nuestras redes sociales, donde vas a poder también conocer la historia un poquito más en video, para que vayas para allá. Y pues gracias a todas las personas que nos están escuchando y que saben que todos los miércoles estamos aquí a las 4:25 para hablar con gente que tiene diferentes historias. En este caso estamos hablando con Marcela Palafox de una experiencia acá en Nueva Zelanda, donde ella también quiere compartirnos el cómo también está buscando resurgir, cómo estás buscando ser el ave fénix. Y antes de entrar a esa parte, solamente dime qué pasó con él. ¿Pudiste? O sea, porque quiero saber si las autoridades hacen algo, o sea, porque es muy importante que la gente sepa, porque hay una de las cosas que luego la gente dice: ah, ni va a pasar nada. ¿Pasa o no pasa nada?
Tienes que
¿se anunciar. Puede hacer
sí,
o no?
Sí, se puede hacer. Yo tenía terror porque mi idea de la policía era lo opuesto. Los policías aquí son maravillosos. Maravillosos, y los capacitan cada vez más para que ellos sean como más sensibles a los casos de violencia. Ustedes pueden pensar que esto solo me pasó a mí. Se sorprenderían de cuántas personas están en la misma situación. Y no tiene nada que ver tu nivel educativo, tu estatus socioeconómico, si hablas
ni
perfecto
tu estatus de inmigración.
No, No, de verdad habíamos.
Entonces, sí hiciste lo sí, correspondiente.
Fui, denuncié. Es pesado porque.
Sí, de todos modos, es un proceso fuerte.
Sí, es un proceso del que no te vas a escapar.
Sí.
Pero aquí es. O sea.
Paguen el precio porque eso creo que es muy importante.
Es justicia.
Lo que
justicia. Si yo luché por tantas mujeres.
Es momento. Claro, totalmente de acuerdo, sí.
O sea, yo tengo que ser congruente.
Entonces, ¿hablaste con ellos?
La verdad es que mi trabajadora social es la que se encarga de hacer todos los enlaces. Ella me llevó al hospital porque yo no sanaba del brazo y resultó que no tenía fractura, pero tenía las fibras musculares rotas desde febrero. Yo me fui el 22 de abril. Todo ese tiempo me la aguanté con dolor y sin fuerza en el brazo. Entonces ella me llevó a la clínica y